Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. En la noche de hoy tenemos como invitado especial a Hernando José Gómez. Hernando José es economista, fue director del Departamento Nacional de Planeación y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, y ha sido quien ha liderado desde el gobierno de Colombia la negociación de varios tratados de libre comercio. Buenas noches, Hernando José.
Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Todos los radio oyentes, un saludo.
Hace dos días se publicó el libro, o se presentó al público el libro Políticas Públicas y el Cambio Climático en Colombia, Vulnerabilidad y Adaptación, que fue un libro cuyo autor principal es usted. Cuénteme, Hernando, ¿cuál fue el origen de esta publicación y cuál es su contenido en términos generales?
Como usted sabe, estamos en el proceso como país de preparar la tercera Declaración Nacional de Cambio Climático para las Naciones Unidas, y el primer capítulo es el de circunstancias nacionales, y nuestros amigos del IDEAM y de la PNUD me aproximaron y dijeron que querían una visión desde una perspectiva económica para ver cómo las políticas públicas o la ausencia de ellas en algunos casos nos podía haber estado afectando la vulnerabilidad que el país tiene en este momento frente a las consecuencias del cambio climático y la variabilidad climática.
Bueno, y entonces, dado que ahora el auditorio de lo ambiental es mucho más allá que los ambientalistas o de los reconocidos como ambientalistas y empieza a tener realmente espacios dentro de la economía, ¿cuáles serían en esa relación entre medio ambiente y economía sus principales hallazgos?
Sí, en primer lugar, pues, evidentemente Colombia tiene una historia de uso y ocupación del territorio que ha sido extremadamente desordenado. Eso empezó pues con el problema de la violencia de los años 50, pero después se vio agravado con el tema del narcotráfico, y todo eso en un contexto en el cual hay muy poco desarrollo del catastro, mucho menos de impuestos prediales, mucho menos de una política agropecuaria que realmente esté pensada para ser sostenible en el largo plazo, y todo ello ha llevado a que Colombia, curiosamente, a diferencia de la gran mayoría de los países, es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero del país, pues proviene de la deforestación y el uso de la tierra inapropiadamente para ganadería extensiva. Entonces, todo eso nos lleva a pensar en la gran oportunidad que tenemos en este momento, en la medida en que se pueda alcanzar un proceso de acuerdo con las guerrillas y que se pueda de nuevo ocupar pacíficamente la mitad de esa otra Colombia, pues evidentemente sería una gran oportunidad para modernizar el campo. Entonces, ese es uno de los principales factores que han incidido, digamos, en el grado de vulnerabilidad que tenemos en el presente. Sin embargo, también hay otros casos de éxito. Indudablemente, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica en Colombia, o por ejemplo los subsidios a la vivienda, han permitido formalizar mucho la economía. Aquí, la verdad, el gran enemigo de la eficiencia en el uso de los recursos ha sido la informalidad y la ilegalidad, y en la medida en que logremos reducirle el espacio a esas actividades, evidentemente va a ser mucho más fácil generar políticas que realmente permitan ser menos vulnerables al cambio climático.
Hernando, una pregunta con respecto a lo que tiene que ver con la estructura productiva del país, que regionalmente, espacialmente, está supremamente concentrada, lo cual indica que puede haber un desaprovechamiento de oportunidades que ofrece el entorno para tener una estructura productiva consecuente con ese entorno, por ejemplo, la concentración urbana en las grandes ciudades y la concentración poblacional. ¿Eso ha sido al margen del proceso del conflicto, o usted considera que una vez solucionado el conflicto con estos acuerdos con las guerrillas, ese otro tema se empieza a solucionar?
Mira, yo no creo que, digamos, evidentemente ese es un factor muy importante, pero no es suficiente para empezar a solucionar ciertos temas, como por ejemplo el que señalas de concentración de la población y concentración, digamos, de la actividad económica. Indudablemente, uno de los factores que nos ha que ha incidido de una manera muy importante en la concentración de la actividad económica, pues fue todo ese 50 años que vivimos en una protección, en proteccionismo ultranza, en una sustitución de importaciones a toda costa, que hizo que las ciudades andinas crecieran aceleradamente mientras se quedaban atrasadas las del Caribe y evidentemente las del Pacífico. Entonces, en este momento, digamos, hay una gran oportunidad, porque en la medida en que Colombia ya tiene en aplicación por lo menos 10 tratados comerciales con sus principales socios comerciales, pues ya se empieza a observar cierto redireccionamiento en la inversión, especialmente en la inversión manufacturera y hacia la costa caribe, hacia el Valle del Cauca, y en detrimento obviamente pues de Bogotá y de Medellín, que ya se empiezan a especializar más en temas de servicios, como es natural dado su ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, este redireccionamiento de la inversión que se genera por una mayor apertura económica por parte del país, evidentemente es también otra oportunidad. Sin embargo, como lo señalaba incluso Juan Pablo el día que estuvimos haciendo el lanzamiento del libro, pues implica una serie de nuevos retos en el ordenamiento territorial, en el desarrollo de estas ciudades como Barranquilla, como Cartagena, como Cali. Entonces eso, digamos, es algo que también tenemos que pensarlo, es que estas ciudades no cometan los mismos errores que cometieron Bogotá o Medellín. Y finalmente también pues es un tema también de tener la infraestructura adecuada para que realmente nuestros productos puedan salir de manera eficiente, de manera con los costos de más competitivos hacia el exterior. Pero todo eso, digamos, va a empezar a desconcentrar la actividad económica en favor de la costa caribe, en favor de la costa pacífica, y eventualmente pues tendremos que pensar en tener la infraestructura adecuada para poder desarrollar el oriente del país.
Sí, Hernando, sin duda tendremos que desarrollar una institucionalidad que direccione, digámoslo así, un proceso de ocupación del territorio más equilibrado y más adecuadamente relacionado también con el medio ambiente y con las condiciones de oferta, digamos, natural para esas ciudades. Por ahora vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya volvemos a Blue Verde, un espacio para la crítica constructiva y las acciones concretas.
Este 10 de noviembre, Colombia-Chile, Blue Radio, la nueva alternativa.
Pasamos de teclear en físico a teclados virtuales, de pantallas gigantes a monitores táctiles, de los mensajes de texto al WhatsApp, de Facebook a Twitter, de la videotienda a Netflix. Si en cada uno de esos momentos de innovación hubiera existido la nube, habríamos entendido más. Cada avance tecnológico, cada innovación, ¿quiénes lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que viene? La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Verde por Blue Radio. La nueva alternativa.
Estamos de vuelta en Blue Verde para continuar con esta conversación que nos está ilustrando sobre las posibilidades de desarrollo en el marco de una buena gestión ambiental. Hernando, la siguiente pregunta tiene que ver con lo que usted mencionaba, los acuerdos de libre comercio. El acuerdo comercial con la Unión Europea tiene todo un capítulo de desarrollo sostenible, así como también hay un texto en el acuerdo con los Estados Unidos que desafortunadamente se está desaprovechando. Es decir, ahí se plantea que se van a aunar esfuerzos para impulsar un desarrollo sostenible en todos los ámbitos, no solamente en mejorar el desempeño de las empresas ya existentes, sino aprovechar de una manera sostenible el entorno. El tema forestal es uno de esos temas pendientes para el país, porque el país, digamos, gran parte, 16 millones de hectáreas con vocación forestal, y no tenemos una cadena de valor forestal. Esto tiene lugar justamente en las zonas como el Chocó, en la Amazonía, ya deforestada, donde se podría desarrollar una estructura, una industria que pudiera generar mucho empleo y también, de paso, contribuir a esa desconcentración poblacional que tenemos en el país. ¿Usted cómo ve el tema en el caso de la industria forestal, si podemos bajar un poco a nivel de sector, y el potencial que tiene Colombia? Porque no aparece como una industria promisoria para el Ministerio de Comercio Exterior.
Indudablemente la violencia y todo el narcotráfico y la política de erradicación de cultivos ilícitos pues también nos ha acelerado esos procesos de deforestación, y simultáneamente pues no hemos tenido una política pues al respecto. Sin embargo, hay que pensar también lo siguiente: en la medida en que nosotros no tengamos claramente una política de tierras que permita que la tierra realmente sea usada para generar valor y no simplemente para especular con ella y acumular valor, como ha ocurrido durante muchas décadas en el país, pues no se van a generar los incentivos a la inversión. Por otra parte, también indudablemente este tema de la reforestación requiere el manejo de grandes cantidades de hectáreas, que en la actualidad, con los problemas de inseguridad jurídica en este tema, pues lo hace difícil. Entonces, nos tenemos que buscar con el proceso, digamos, ya de posacuerdo, posconflicto, que poder realmente ordenar otra vez el tema, recuperar los baldíos que hay que recuperar para el Estado, garantizar mi definitiva propiedad a los zonas de tierra y de territorio que tengan dueños legítimos, y que se facilite, digamos, esa inversión. Por otra parte, el tema, digamos, una vez estén ya desarrollados los catastros, ya tenemos que pasar a pensar en unas políticas de prediales y incentivos tributarios para que este tipo de actividad sea. Es que hay que recordar, pues, finalmente el tema forestal pues tiene un retorno a 15 años, cuando la mayoría de las demás inversiones pueden tener retornos a menos de 5 años. Entonces, eso, digamos, el reto que hay es el tener una seguridad jurídica, tener incentivos a la inversión que sean adecuados, que permitan el desarrollo de este tipo de actividad como es la forestal, que es absolutamente crítica para recuperar buena parte de los daños ambientales que se han generado por en los últimos años, pues por el conflicto y la política de erradicación de cultivos ilícitos.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos señalar que se abren posibilidades de armonizar los intereses económicos y los ambientales. Esperemos que este tipo de estudios nos conduzcan al camino del desarrollo sostenible. Deseamos a nuestros oyentes que sigan con Blue Verde y Blue Radio y tengan buena noche.